Bueno, está Hugo Hacha en línea. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Mina, Felicia Ángel y Jenny, les saludamos.
Muy buenas tardes, un verdadero gusto saludarlas, estamos a su disposición.
Bueno, Hugo, queremos saber cómo se vive esta previa. Primero, la previa al debate. Hay expectativa, o sea, en los debates en general, digamos, o sea, los presidentes ganan o pierden elecciones, ¿son puntos importantes los que se ganan o se pierden en un debate presidencial?
Bueno, en el tema político norteamericano esto siempre ha dado muchísimo que hablar y ha generado momentos que han sido pivotales en la historia electoral de los Estados Unidos. Le pasó, solo como algunos ejemplos, al presidente Kennedy, le pasó en su momento al presidente Bush padre cuando se enfrentó a Bill Clinton y le pasó al propio presidente Trump cuando enfrentó en el debate a Hillary Clinton. Hay momentos de quiebre en los que ciertos temas que son más importantes o percibidos como más importantes por el electorado encuentran una mejor interpretación. Porque hay que recordar que pese a la apariencia que los medios en Estados Unidos venden, el grueso del electorado norteamericano es independiente. No se inclina ni por los demócratas ni por los republicanos, sino por aquel candidato que refleja de mejor manera una respuesta a sus prioridades.
Ahora, ¿por qué tres debates se hacen? ¿Dividen por temas? ¿Cómo es, Hugo?
En realidad, esto es una cuestión que tiene un cierto grado de tradición democrática reciente, pero también tiene un alto grado de contenido en medios, ¿no es cierto? La idea de los tres nace de la posibilidad de abordar diferentes temas. Generalmente, los más relevantes suelen ser cuestiones de política interior, economía y finanzas y relaciones internacionales. Pero en general, esto tiene que ver también, vuelvo a repetir, con el principio de darle al elector la mayor cantidad posible de información sobre los temas de interés, pero por claro, el otro lado también el reflejar una oportunidad de medios. Esto es algo que va a tener una audiencia probablemente solo superada por grandes eventos deportivos de masa en Estados Unidos. Es un momento también muy relevante para los medios que transmiten y para la media en general que analiza.
Y de antemano se sabe cuáles temas van a tocar hoy en el debate. Eso, hoy qué toca, por ejemplo, en este debate.
Los debates están pactados en función a una agenda previa y particular. Puede usted tener certeza de que en este primero se van a tocar temas como la cuestión del tratamiento de la emergencia derivada de la pandemia del COVID-19. Puede tener usted certeza que va a haber usted el tema de la respuesta, la capacidad y la oportunidad o no de lo que se hizo. Habrá también un cierto grado de debate sobre la cuestión económica, una economía que iba muy bien hasta el momento de la aparición de la pandemia, eso es innegable. Sí. Pero también quiero decirle que van a haber tópicos que seguramente los candidatos traerán a colación. Uno de ellos, ustedes deben saberlo, es la publicación muy reciente del New York Times de lo que se supone serían algunos de los récords de pago de impuestos del presidente Trump y que con certeza los asesores del señor Biden no dejarán pasar en la oportunidad de cuestionar esa situación.
Ahora, ¿cómo está la correlación de fuerza, por lo menos en las encuestas, hay ya encuestas y cómo está uno y otro?
Bueno, hay una tendencia que es innegable desde el punto de vista de la gran media que rechaza en buena medida al presidente Trump. El presidente Trump no es un candidato de preferencia para la gran mayoría de los medios norteamericanos. En ese sentido, hay mucho de la información que hay que tomar, como dicen acá, con un grano de sal. Las encuestas más serias, por ejemplo, la realizada por el grupo Harvard Caps Harris, que fue liberada el día de ayer, pinta un escenario en el que el señor Biden está evidentemente al frente del voto nacional, pero a una diferencia mucho menor que la de los otros medios de comunicación. Y hay que recordarle a su audiencia que en Estados Unidos quien gana el voto popular no gana la elección, porque en realidad la elección se define por el voto colegiado de los estados que tienen representantes asignados de acuerdo a criterios constitucionales preestablecidos.
Ahora, hablando del voto, este voto en pandemia, normalmente, no porque estemos en pandemia, pero tengo entendido que en los Estados Unidos se vota, de hecho, hay un voto adelantado por correo, digamos, y esto con más razón me imagino que se hará en esta oportunidad. ¿Algo cambia, digamos, en esta elección por ser durante una pandemia, Hugo?
Sí, cómo no. De hecho, de acuerdo a la situación actual, hay que recordar de que aunque la elección es el 3 de noviembre, el último día para el registro electoral para el elector norteamericano es el día 5 de octubre, y a partir de allí se activa un plazo para el voto por correo que está en pleno desarrollo y para lo que se llama el absentee ballot, que quiere decir que usted, aunque esté en otro distrito, tiene la facultad de realizar su voto utilizando el sistema del USPS sin que impida el ejercicio de su derecho constitucional. Luego hay un periodo entre el 13 de octubre y el 30 de octubre a donde se admite lo que se llama el voto temprano o early voting. Y finalmente está el día efectivo de la votación, que es el día martes 3 de noviembre. Entonces todo esto está en desarrollo. Hubo un debate, que ustedes lo deben conocer, muy fuerte en relación a si se podía ampliar la cuestión del voto por correo, y que las autoridades del Sistema Federal de Correos de Estados Unidos se encargaron de descartar porque indicaron que no tenían la posibilidad de realizar un proceso de validación de votos y votantes como para absorber un buen monto de un número de los votantes registrados.
El voto latino, ¿representa qué porcentaje más o menos de los votantes?
Estamos en la inminencia de los resultados de un censo. El 2020 ha marcado el inicio de un proceso de conteo estadístico de la sociedad norteamericana. Nominalmente, los hispanos somos ya la primera minoría dentro de los Estados Unidos. Los números iniciales que hablan de que, por ejemplo, la proporción de afroamericanos se encuentra en torno al 14% y nosotros estaríamos cercanos al 18%, probablemente seamos más a partir del censo. Es algo que también ha motivado un debate. Para sorpresa de muchos, en las encuestas, el señor Biden, aunque en teoría, vuelvo a repetir, tiene un buen rendimiento en las encuestas, tiene un menor nivel de apoyo en las minorías afroamericanas e hispanas del que disfrutó la señora Hillary Clinton. Hay quienes dicen que esto es lo que se argumenta, de que esto es debido a el muy buen estado de la economía hasta el momento del COVID, porque ustedes saben que la minoría hispana, más allá de cualquier cuestión de buscar lugares comunes, es percibida, y yo creo que con mucha razón, como un segmento poblacional muy trabajador, económicamente muy productivo, y que tiende, de acuerdo al levantamiento sociológico, a educarse e incorporarse muy rápidamente a la clase media en Estados Unidos, inclusive entre primera y segunda generación, algo que es remarcable.
Bueno, si usted tuviera que hacer un pronóstico hoy para el 3 de noviembre, ¿cuál es su pálpito? ¿De quién gana?
Bueno, yo, como usted sabe, yo presido una fundación de derechos humanos y eso me inhibe de hacer especulación política. Lo que sí le puedo decir con absoluta certeza de que la percepción que se ha intentado construir de que el señor Biden ya ha sido electo y que Trump perderá esta elección es una percepción errada. Los números se parecen demasiado a la elección de 2016, y los estados críticos, que es a donde hay que ganar o ganar, por ejemplo Texas, por ejemplo Florida, por ejemplo Carolina del Norte, siguen arrojándole al presidente Trump números muy buenos. De hecho, en las últimas cinco encuestas, por primera vez apareció el señor Trump como primero en la preferencia electoral en estos estados mencionados, y eso con certeza que preocupa a el equipo de campaña del presidente Biden. Por eso es que este debate puede empezar a delinear preferencias en esa gran masa independiente que es la que en realidad define las elecciones. Y usted recordará, el 2016 le dio a este país y al mundo una sorpresa mayúscula.
Totalmente, totalmente. Bueno, Hugo, fue un placer hablar con usted. Hoy entonces el primer debate se realiza, ¿a qué hora?
Será a las 9 de la noche, horario del este. Será transmitido por algunas de las cadenas más grandes del país y también será transmitido online por todas las plataformas de audiencia masiva.
Excelente, bueno, vamos a estar atentos entonces. Muchas gracias nuevamente y hasta un próximo contacto, Hugo.
A usted las gracias, ha sido un verdadero placer.
Igualmente, Hugo Acha.